toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy martes 31 del mes 1 del año 23. Isidita, ¿cómo tú estás, mi vida?
Buenos días, Alfe, yo estoy de lo mejor. Al fin se va a acabar enero.
Tenías ganas.
Digas lo que tú digas, el mes más largo del año.
Pero ¿por qué hay otro que tiene 31?
No, pero enero es lento, lento y aplastante. No sé si es porque comenzamos un año nuevo, porque estamos cansados del año anterior, no sé, en fin.
Pero estamos, ese es tú
eres el primero aquí que está diciendo que está cansado.
Estoy fresco y lo sano la piel.
Sí, no, con ese pelito así en... Así, con buclecito.
Me eché laxagar.
Tienes que ir al barbero. Un saludo, mira, tienes que ir al barbero como cierta gente que venía esta mañana y le dije, dale la dirección a cierta gente para
Jaimito
que...
Jaimito no hizo la tarea y lo...
Pero mira qué bonito, mira qué bonito.
Lo pelaron a la pluma corta.
No, ese corte está muy, muy moderno. Tienes que aprender, porque tú vas al barbero ese que te sigue haciendo la malanguita.
Ah, no, la malanguita. La malanguita, la pluma corta y la pluma larga.
La malanguita. Ese barbero sí, tuyo. Tienes que renovarte,
por cierto,
mi vida.
Ellos dos son dos malangones porque se pelan igual.
No empiecen. Qué envidia. Muchachos, les queda muy bien ese corte. Tienes que aprender tú, ¿verdad? Saludos para Eric, rapidito, para Mandy Quincalla, para la gente del Club de Manzanillo. Eric, qué foto tan espectacular. Aquí estamos.
Se bloquea, lo bloquea, que esa foto...
Pero a esta hora de la mañana, ¿por qué tú nos haces eso? Una vista maravillosa, pero no hagas eso.
Esos azules heridos del amanecer, como dice tu novio. No.
No me hagas
que
eso.
No mandes fotos de amaneceres bonitos, que uno está aquí mirándole la cara a Jaimito y a Teudy. Tú mandes esos amaneceres. No. Son las 8:03 de la mañana de hoy martes. Y ya comenzamos con este breve informativo en la voz de Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Así es, buenos días para todos nuestros oyentes, para Exilda. Y en las informaciones, el preso político José Rodríguez Herrada está privado de los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Así lo denuncia su esposa en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, han descuidado la medicación al preso político José Rodríguez Herrada, aquejado de hipertensión.
Me dice que hace más de 6 días no le dan medicamento de la presión porque el que él toma dicen que no lo hay. Pero bueno, hay otro y tampoco se lo dan.
Sí, si es el médico el que tiene que indicar el otro tipo de pastilla, deberían entonces que el médico ir a verlo. No es que no resuelven nada. Y entonces eso puede traerle problemas, que se le suba la presión. Cuando él ese medicamento se lo mandaron es porque lo necesita.
Denunció la esposa Jacqueline Licor.
Se declaró hipertenso. Ahí mismitico lo vio el médico a él y le mandó ese tratamiento.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asentado en Madrid, ha recibido informes de enfermedades sobrevenidas o agravadas en prisioneros políticos y de conciencia, que incluyen la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias.
Tiene un catarro grandísimo y en la última visita que tuve el 12 de enero no me dejaron pasar las vitaminas C y los centros que le llevé porque no iban en pomo sellado. Tampoco se pueden llevar los pomos sellados porque se pierden.
Rodríguez Serrada, manifestante del 11 de julio en Caibarí, en Villa Clara, está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses en prisión por desorden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y familiar de un desaparecido en el naufragio en Matanzas asegura no haber recibido información de las autoridades sobre el caso. Ibe Pacheco ofrece un reporte con el testimonio.
Madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica en Cárdenas, Matanzas, la pasada semana, asegura que las autoridades no le dan información sobre las operaciones de búsqueda, pero además que no ha podido ver a su esposo, quien permanece detenido tras sobrevivir la tragedia.
No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es por mediación de las redes.
Así lo dijo a Radio Martí Yulisán Barrios, quien reside en Cárdenas y es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González, quien pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, según sobrevivientes.
Él me contó que ella lo vio delante nadando, ayudando inclusive a una muchacha, que iba todo el tiempo pegado así detrás de su papá. Me dice, Yulis y yo, que vine más cansada, y llegué. Él tiene que haber llegado, él tiene que estar ahí en el cayo. Entonces también la muchacha que le ayudó, y yo llegué y él me ayudó, yo estoy viva por él. Él tiene que haber llegado porque se fue antes de mí. Ya cuando íbamos llegando a la orilla yo le dije, suéltame, porque no quise seguir abusando de él, y él no me quería soltar, y yo le dije, sí, vivo, suéltame, ya yo llego. Me dijo, si yo llegué, y él se me fue adelante, él llegó.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23, precisamente el martes, un día después, cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.
Yo me enteré por la calle, fui directo al policlínico de Santa Marta, cuando llegué allí el médico que los atendió me dijo que estuvieron allí, este es el listado, los atendimos y los mandamos directamente para la unidad de Santa Marta. Allí llegué a la unidad 5:00 y 6:00 de la tarde, yo estuve allí 24 horas contadas, sin ningún tipo de información.
Según Barrio, su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas.
Se lo llevaron en 2 patrullas para el técnico sin dejarnos verlo, con la misma ropa que tenían puesta sucia y en el petróleo, sin un baño. Mi esposo está todo quemado, los pies, sus partes.
Mientras continúa la búsqueda por parte de embarcaciones particulares.
Han salido varias embarcaciones pesqueras particulares brindando su ayuda. No, yo los ayudo con el combustible, yo los ayudo con lo que tengan que llevar de comer para que puedan ir. Ellos, no, tranquila, nosotros vamos, no hay que darnos nada.
Radio Martí contactó con la unidad de bomberos de Cárdenas.
Sí, sí, sigue la búsqueda todavía.
El reporte oficial indica que hasta el momento 11 personas sobrevivieron al naufragio, mientras 12 se encuentran desaparecidas y otras 5 perdieron la vida en el incidente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, promovió en Miami los beneficios del programa de paro humanitario para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. José Pernaleta informa.
De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
This is the model.
Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos.
Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos.
Incomprehensible to me.
Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mallorcas el requerimiento de apoyo federal.
Hablé con el secretario sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos.
El secretario Mallorcas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó una solicitud de visa de visitante de 6 meses para permanecer en Estados Unidos, lo que indicaría que es posible que no tenga la intención inmediata de regresar a Brasil, donde le esperan problemas legales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Bolsonaro ha solicitado una visa de turista de 6 meses para permanecer en Estados Unidos, según dijo su abogado el lunes. Esto a pesar de los llamados para que se revoque cualquier visado estadounidense que tenga el exmandatario tras las violentas protestas en Brasilia. Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la agencia Reuters que los registros de visa son confidenciales bajo la ley estadounidense y agregó que no se puede discutir detalles de casos individuales de visa. Su representante legal, Felipe Alexander, ha dicho a la prensa que Bolsonaro permanecerá en Estados Unidos mientras su solicitud esté pendiente. Bolsonaro voló a la Florida 2 días antes de que terminara su mandato el 1 de enero y que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo antes de que los partidarios del expresidente asaltaran la capital del país. Los seguidores del exgobernante saquearon el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, pidiendo que se anularan las elecciones de octubre en las que ganó Lula. La máxima corte de Brasil ha acordado abrir una investigación a Bolsonaro por supuestamente alentar las protestas antidemocráticas. Este mes, 41 miembros demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la administración del presidente Biden que coopere con la investigación de Brasil sobre las protestas y que revoque cualquier visado que tenga Bolsonaro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Continuamos con más informaciones. Un tribunal en Moscú extendió la detención de Lilia Chanincheva, exdirectora de la oficina del opositor y prisionero de conciencia Alexei Navalny en la ciudad de Ufa. Chanincheva está detenida en espera de juicio, según la ley rusa. Hubiera salido en libertad el 3 de febrero, pero el tribunal ordenó que estuviese recluida hasta el 3 de abril. La activista de 40 años de edad fue arrestada en Ufa en noviembre de 2021 y llevada a una cárcel en Moscú. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este breve informativo. Y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. No sin antes recordarle a esas personas que están cumpliendo años el último día de este mes de enero que la pasen muy bien. Sobre todo, como dicen los viejos estos de los cuales yo estoy rodeado, pásenla con mucha salud. Y ya después viene un traguito, ¿me entiendes? Aceite para bebito, Bengay, un ibuprofeno, viene mal. Ah, pero pásenla bien, disfruten la vida. No vayan a pinchar, qué trabajo, ni trabajo, trabajo. No, llamen enfermo, qué sé yo. En fin.
No sé ni qué decir. Después de ese baile que estabas haciendo ahí de los 70, porque eso es bien, bien para atrás.
Sí, eso me lo enseñó Mandy Quincalla. ¿Qué te pasa?
Favor, nada más te faltaba.
Mandy Quincalla estaba en pre ya en los 70.
Por favor. Bueno, un saludo a los oyentes que están en la sintonía. Les voy a recordar las coordenadas. TempranitoMarty@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter porque yo quiero invitarte a comer algo, chico.
¿A mí?
Sí.
Animal.
Pero primero necesito la receta. Y entonces cuando yo tenga la receta y yo prepare eso en mi casa, los voy a invitar a todos.
¿Animal o vegetal?
Qué sé yo, no, ya yo no sé ni lo que
es. ¿Pero es proteína de alta concentración molecular o verdura?
Bueno, tiene proteína, tiene que ver con que Cuba avanza.
Y me duele.
Y eso nos duele, nos duele muchísimo. ¿Tú has comido cativía? ¿No?
Que yo sepa, no.
¿Tú sabes lo que quiere decir en el argot popular comer cativía?
Sí.
Comer basura, tontería, y no voy a seguir poniendo el resto de las palabras que los cubanos utilizamos muchísimo, porque esto no es, porque no son radiables. Bueno, en Cuba han hecho un helado de cativía hecho con yuca rallada. A ver, es un evento que se realizó para promover el consumo del casabe entre los cubanos en medio de, bueno, de la crisis alimentaria. Y se ha presentado este helado hecho de cativía, que es un producto obtenido de la masa de yuca rallada, prensada y exprimida. Mira qué lindo quedó eso, yuca rallada, prensada y exprimida. Eso es casabe, aquí en Egipto y donde quiera.
¿Y por qué todos se están levantando países?
Mira, Tribuna de La Habana ha presentado este dulce llamativo, pero yo necesito la receta para saber cómo hacerlo e invitarte. Ahora la yuca es la base de todo. El casabe es la base de todo.
¿Ya no es el limón?
Ya no es el limón. Ah. Y es un intercambio que están haciendo en La Habana y que se llama casabacha. Y en este evento que se llama casabacha, pues se presentan muchos platos que tengan como fuente principal, pues la yuca, y de ahí el casabe. Hay una empresa que se llama Yucasabi. ¡Wow! Y entonces llevaron a estudiantes de dos escuelas primarias de La Habana Vieja para que probaran los productos que se presentaron ahí. Y bueno, señores, la primera casabacha lo hicieron a principios de diciembre. Parece que dijeron que les había ido muy bien. Y ahora esta es la segunda vez que presentan esto, con la característica de que hay un helado que tiene que ver con, que tiene como base la yuca.
¿Y esa gente no saben que existe el mamey y la guayaba?
No. Ni el limón. O con helado de limón también es riquísimo. También.
Y aquí se hacen pay de limón, riquísimo.
Todo muy, muy rico. Pero bueno, como ya no hay limón, lo que hay ahora es esto, casabe. Pues el casabe es la base de todo. Y cuando yo me pongo, cuando yo oigo todas estas cosas, yo digo, ay, los aborígenes, señores, que nada.
Eso, la historia se repite, Exilda.
Pero nada, es que aquello era facilito. ¿Te imaginas a los aborígenes en aquel tiempo con Instagram, con redes sociales, con Facebook, reunidos todos, haciendo casabe y enseñando cómo hacían el casabe? No, señores, no. A ver, era un tiempo diferente, totalmente diferente, pero que hayamos vuelto a los orígenes de esta manera y que digamos que es lo mejor.
¿Con una diferencia?
Como si lo estuvieran descubriendo ahora. Es como que están descubriendo el agua tibia después de, con lo avanzado que va la sociedad, señores, con lo avanzado que va todo lo que es la producción de alimentos. Yo me quedo así de una pieza.
Sí, pero con la diferencia de que en aquella época los españoles iban a Cuba, ahora los cubanos se van para España.
Todo ha cambiado, Alfredo.
Excepto el casabe, que
todo ha cambiado.
Regresó el casabe.
Todo ha cambiado muchísimo, pero el casabe no constituyó un plato principal en la mesa del cubano. El casabe tú lo comprabas, por ejemplo, para fin de año, que se asaba un lechoncito y tú querías probarlo de manera diferente, y lo que se hacía era que se compraba.
Yo voy a hacer una pregunta.
Pero no era obligatorio, porque tú...
Pero claro que no.
Porque eso no era, eso no venía por la libreta, eso no era obligatorio que tú lo tuvieras en tu casa para dárselo a la gente de merienda. Eso tú lo comprabas como... Era un gustazo.
Pero si cuando inauguraron el Copelia no pusieron helado de casabe, helado de... ¿Cómo se llama esto? De cativía.
De cativía.
¿Por qué? Porque habían otros sabores. ¡Ah! Y yo le pregunto una cosa, y si Mandy Quincalla me está escuchando, yo... Tengo un poquito de memoria histórica. Mandy, bueno, es por tirarle con el cubo, pero...
Pero sabe de lo que tú estás hablando,
Mandy,
porque están ahí
hablando.
Ustedes, parejito.
Cuando nosotros éramos chiquitos, y yo no sé si Jaimito se acuerda, Teudy no,
mamey.
Porque Teudy abandonó el proceso revolucionario muy temprano, es más inteligente de los cuatro. Nosotros comimos jamón del diablo que venía en las laticas a la bodega. Jamón del diablo. Ajá. Sí, dice Jaimito que lo compra. Sí, aquí. Claro, aquí uh-huh. lo hay en cualquier mercado.
Mi amor,
mercado.
Pero tú no te puedes comparar en, mírame, Jaime, tú no te puedes comparar en edad con este niño. Este niño tiene un montón de historias.
Pues,
que
cae tranquilo, ¿eh?
Tiene un montón de historia. Tiene un montón de historia.
Y de chiquito, yo recuerdo que a la bodega en Navidad venían avellanas. Y recuerdo que habían los besitos de chocolate. Yo me pregunto, y he preguntado aquí en otras oportunidades, nunca me ha llegado la respuesta por parte de ningún ñangara. ¿Qué presidente de Estados Unidos prohibió el jamón del diablo, las avellanas y los besitos de chocolate? Que me digan a mí. Que me digan el nombre del presidente que prohibió jamón del diablo en Cuba.
Todo eso que tú estás diciendo ahora, tú lo estás diciendo por envidia, porque Cuba te duele, porque no, avanza sí. todos los días. Un poquitico sí, más, sí. un poquitico avanza, más. No sabemos para dónde avanza.
Avanza a ritmo de patrocinador.
A ritmo de proteínas, sí, a ritmo sí. de proteínas, señores, nada. En fin, yo me quedo de una pieza cuando leo todas estas cosas, porque de verdad, por favor.
Y que me perdone, Mandy Quincalla, que lo coja de ejemplo a él, pero ya nuestro abuelo insignia Viñoli se retiró. Y bueno,
bueno, en fin, el lobito, muy buenos días. El lobito no es cubano, el lobito es mexicano.
¿Sabrás lo que es jamón del diablo?
El lobito tiene que saber de todo eso. De lo que el lobito no sabe es el del helado de yuca. Por favor, lobito, no te asustes con las cosas que estamos comentando acá, porque bueno, Cuba es lo real, maravilloso, totalmente diferente. Y bueno, también por ahí está Leonardo I que nos está saludando, así que...
Leonardo I habrá comido besitos de chocolate cuando era chiquito.
A lo mejor, dice lobito, aquí en sintonía, martes de ni te cases, ni te embarques.
Lobito, por si allá por donde tú vives en Groenlandia no venden...
En Groenlandia.
¿Dónde es? En Islandia, ¿no?
Yo no sé, pero no siempre venden, hay nieve.
No, sí. Yo creo que él vive tan lejos que vive la otra vuelta del mundo. El jamón del diablo es una pastica, y por si Angelito, que tiene 20 años y sí, no sabe qué cosa es eso, es una latica chiquita que viene una pastica que es para untársela a las galletitas, y es una especie de, como si fuera jamón molido, uh-huh. tiene otros ingredientes y es medio picantico, sí. por eso le dicen jamón del diablo. Y sirve, pero bueno, para se lo unta y unta y unta.
A las galletitas.
Y unta y unta y un tabaco. Eso es jamón del diablo, y cuando nosotros éramos chiquitos, nosotros no, porque Exilda
no.
todavía está con la mollera abierta, está en edad de crecimiento. Exilda se perdió el jamón del diablo, los besitos de chocolate, ¿y qué otra cosa te perdiste, hija?
Conocerte a ti en aquella época hubiese sido muy interesante.
Sí, hubiéramos hecho el ¿cómo se llama esto? El programa Revoltillo, tuyo.
Hubiese sido muy, muy interesante haberte conocido más joven.
Sí, pero tú jugabas la cuquita y yo lo escondido y lo agarraba.
Bueno, no sé.
¿Cómo que más joven? ¿Cómo que más joven? Mira para acá, mira. ¿Tú conoces a algún notario? ¿Tú conoces a algún notario? Para que ponga todo esto a tu nombre. Mira para allá,
Él no se estaba dando cuenta de lo que él estaba diciendo.
¿Cómo que más joven? No, aquí le... Estoy ensangrentado. Mira cómo me sangra la camisa. Y la tengo rota de los navajazos. Y ahora es que me vengo a dar cuenta.
En fin, gracias a todos los que están en la sintonía, señores, y sí, nada, si prueban el helado de
Cativía,
nos avisan y nos dicen a qué sabe esa cosa.
Sí, señor, uh-huh. sí, señor. Las frutas tropicales existen, para los comunistas que nos están escuchando en Cuba, las frutas tropicales existen, que ustedes hayan acabado con ellas es otra historia, pero hay anón, hay guayaba, hay mamey, hay chirimoya, hay mangos, hay helados de todas esas cosas que ustedes pueden hacer, porque se hacen aquí en Miami, ¿saben? Todos esos helados.
¿Quién tú crees que está escribiendo?
Ay, helado de Claria. Me lo imagino. ¿Cubano de Finlandia?
Dice cubano de Finlandia. La clase de punzada del guajiro que debe dar el helado de Capilla. Es tan gracioso.
Es de cubano de Finlandia. Es cubano de Finlandia. Bueno, ¿tú tienes algo plástico, Cita?
No.
¿Tú no tienes nada plástico?
Nada.
¿Seguro?
Los espejuelos.
Las patas de los espejuelos, nada más.
Los espejuelitos.
¿Seguro, seguro, seguro, seguro? A ver, párate un momentito.
No.
Párate, párate.
Presenta lo
¿y
que
las
viene
ahora?
No. Presenta lo que viene ahora.
Ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con un señor que se llama Danilo Fuentes Cortés. Yo lo conozco como Viñolito y va a hablarnos sobre la plasticidad.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelmann señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva.
Bueno, antes del estado del tiempo, si Segismundo está viendo, Silda dice que cuando se inauguró la fábrica, la primera fábrica del diablo en Cuba, Segismundo era el primer jefe de control de calidad de la fábrica. porque...
Ay, ya, Alfredo, menos mal que él sabe que yo no hablo de esa manera, pero aprendiste lo que es la plasticidad, no tiene nada que ver con el plástico, tiene que ver con conocimientos para cambiar tu vida. Nos vamos con el tiempo para Cuba. Se pronostica una tarde cálida hoy con aisladas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados en gran parte de la isla con aisladas lluvias, principalmente en la costa norte oriental. La tarde se prevé cálida con temperaturas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas serán de 24 grados Celsius. Los vientos proceden del este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán superiores en zona de la costa norte oriental. En cuanto al mar, Alfredo y los oyentes, se prevén marejadas en ambos litorales orientales con poco oleaje en el resto de las costas, aunque se espera un aumento a oleaje en la costa norte de Occidente en la noche de hoy.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Ocho 31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Todos los oyentes que nos escuchan y los que nos escriben son nuestra familia, familia de Tempranito y de Mañana. Para ustedes, nosotros trabajamos, uno más que otro. Yo, por ejemplo, admiro la labor de Exilda y bueno, la de nuestros técnicos y productores también.
No admires tanto, no seas tan admirador.
Pero ¿por qué no puedo admirar?
No, no.
Y... Por cierto, y ¿qué? Qué bonito te queda la medallita.
Ay, dale con lo
Exila mío. Estaba diciendo que todavía hay un tiburón toro que está rondando las costas de aquí, de Miami Beach, y que ella pues tiene cierto miedo hasta pasar por el puente. Por el puente no te va a pasar nada.
Ya nadie sabe.
Mira, acércate a la orilla. Puedes meter los pies en el agua, incluso te puedes meter hasta la cintura en la playa. Cuando tú ves que la aleta, una aleta de un pez, hace así, sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, es un delfín. Ah, cuando tú ves que la aleta está completamente afuera y va así, corre que es un tiburón.
Qué lindo.
Porque nadan de dos maneras diferentes. El tiburón tiene una cola así para arriba, el delfín la tiene así como los bigotes.
Qué interesante todo lo que
es verdad.
Estás explicando.
Yo he estado en la playa
pero,
y he visto...
Pero es un tiburón que anda por ahí.
Una experiencia personal.
Por favor.
Yo he estado en la playa y hay gente que ha salido corriendo porque ha visto una
sí, claro,
aleta.
Pero hay alerta.
Pero
hay alerta.
La veo que sube y baja. Si sube y baja, es un delfín.
Pero hay alerta.
A no ser que sea un tiburón cruzado con delfín, que también puede
ser. Pasar. Pero hay alerta de este tiburón que está
el toro.
El tiburón toro.
¿Tienes miedo que te muerda un tiburón toro?
Sí.
¿Qué animal es el animal más fuerte que te ha dado una mordida a ti?
No, nadie. Dale, sigue. Nada
no
ni
tiene
nadie.
Ninguna cicatriz.
Nada ni nadie.
¿Ni de dentadura postiza?
No. Dale.
Uy, qué aburrida.
Muy aburrida. Mi vida es aburrida.
Sí, sí.
No piensas que
sí,
mi vida no es de...
Síguete creyendo
no
que la saliva es agua potable.
No es de telenovela, es súper aburrida.
Mira con la cresta en la nariz. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La Estatal Comisión de Candidaturas Nacional ya escogió a los candidatos por los que deben votar los cubanos para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La oficialista Comisión de Candidaturas Nacional aprobó los candidatos para la nominación de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que serán elegidos en las elecciones generales del 26 de marzo.
Esto es lo que demuestra que el pueblo no elige. El pueblo de Cuba simplemente va a votar una elección que hace el gobierno o la Asamblea Nacional, pero el pueblo no elige absolutamente nada. Lo que hacen es votar por determinados candidatos que están ya puestos por ellos. Gobierno, Estado, partido.
Indicó Zelandia Pérez, directora de la independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Somos un país unipartidista, que todo lo dirige el partido.
Según María Consuelo Baeza Martín, presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, tras la aprobación de los candidatos, se realizará la consulta individual a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular del 30 de enero al 3 de febrero. En diciembre de 2022, el secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta, informó que el órgano legislativo cubano tendría 135 diputados menos en 2023 como resultado de haber cambiado la proporción de diputados por cantidad de habitantes en el país.
Estos responden única y exclusivamente a lo que cree y estima el gobierno y el Estado, no la necesidad que tiene en sí el pueblo.
Grupos de la sociedad civil independiente cubana promueven la abstención como forma de expresar el rechazo popular a la dictadura de cara a los comicios convocados para marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba no despega el turismo mientras el Caribe se recupera. Cuba dice aspirar a llegar a los 3.500 millones de visitantes extranjeros este año, lejos aún de los casi 4,3 millones que alcanzó en 2019, cuando experimentó una contracción interanual del 9,3%. Luis Guardia tiene este informe.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El turismo repunta en el Caribe mientras la mayor de las Antillas queda a la zaga. México se consolidó como uno de los destinos más visitados del mundo y superó los niveles prepandemia. Cancún captó poco menos de la mitad del total de visitantes, o sea, unos 30 millones de vacacionistas llegaron a este balneario.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas. Puerto Rico y el Caribe colombiano también tienen indicadores que muestran una recuperación a niveles prepandemia. Estos cuatro destinos son muy similares a Cuba turísticamente hablando. La mayor de las Antillas no llegaba a la meta prevista y cerraba 2022 con poco menos de 1.7 millones de viajeros internacionales, según cifras oficiales. Conocedores del tema, según la situación económica existente en la isla, piensan que apenas llegarán 2.3 millones en los próximos 11 meses. Ante el déficit de vacacionistas extranjeros, la oficialista agencia de turismo Avanatur publicó ofertas para estancias en cuatro hoteles de la isla en moneda nacional. Los Iberostar, Varadero, Taínos, Daiquirí y Bellacosta ofrecen servicios de todo incluido a precios inalcanzables para el cubano promedio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Con un irrevocable abajo el comunismo, el reconocido dúo cubano Gente de Zona, que se presentó en la noche del sábado 28 de enero en el Festival de las Condes en Santiago de Chile, levantó pasiones entre los miles de asistentes. Alex Delgado y integrantes del dúo hicieron un alto entre tema y tema y realizaron estas declaraciones.
Particularmente Gente de Zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo, y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. abajo el comunismo.
Gracias, Chile, por recibir a tantos cubanos y acogerlos.
No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver el resultado del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Y representamos la libertad de los pueblos, que es lo más importante. ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile!
Tras estas palabras, según la prensa chilena, el dúo interpretó Patria y Vida, canción que se convirtiera en himno de lucha para los cubanos dentro y fuera de la isla, y que con la participación de Yotuel Romero, el Funky y Michael Castillo, el Osorbo, este último prisionero político del régimen, ganara dos premios Grammy Latino en 2021. Durante la presentación, el público, salvo algunos silbidos, se mostró receptivo al alegato de Alexander Delgado, aunque en las redes sociales las declaraciones del dúo recibieron reacciones diversas. Y el miércoles será la primera reunión entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Se espera que tengan un diálogo complicado sobre la economía y el endeudamiento del país. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El tema más urgente de la conversación de este miércoles, aumentar el límite de la deuda nacional para evitar caer en impago, o como se conoce en inglés, default.
We're not going to default.
McCarthy descartó ese resultado en una entrevista con la cadena CBS.
But you cannot...
Pero no se puede continuar con el gasto que ha generado esta inflación, que ha llevado a nuestros problemas económicos. Tenemos que controlar los gastos.
La Casa Blanca ha dicho que está abierta al diálogo, pero se ha mostrado en contra de negociar posibles recortes a los programas de seguridad social.
Queremos hablar mucho sobre eso, pero no tengo intención de dejar que los republicanos destruyan nuestra economía.
Las conversaciones de este tipo y las discrepancias sobre el límite de la deuda han formado parte de la política en Washington durante décadas, pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a la profunda polarización. La responsabilidad de suspender el límite del endeudamiento recae en el Congreso, que ha votado unas 80 veces desde 1960 para aumentarlo, según explica este experto, para evitar un escenario catastrófico.
Sería un problema porque significaría un impago de la deuda nacional, lo cual desestabilizaría drásticamente los mercados financieros en Estados Unidos y el mundo.
La fecha límite era el 19 de enero, pero a falta de un acuerdo, el Departamento del Tesoro anunció medidas extraordinarias para seguir pagando las obligaciones del gobierno hasta junio. En 2022, la deuda nacional excedió por primera vez los 31 billones de dólares. Jorge Agobián, Voz de América.
10 niños fallecieron en el año 2022 en el Hospital JM de Los Ríos, el más grande de Venezuela que atiende enfermedades crónicas. Yohender Chacón espera no convertirse en uno de esta lamentable cifra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene este informe.
Aunque Yohender Chacón quisiera llevar una vida como la de cualquier joven de 18 años, no puede. Cuando tenía 5 años le detectaron insuficiencia renal crónica. Desde el 15 de marzo de 2021 está sometido a diálisis para depurar su sangre porque sus riñones no pueden hacerlo. Su calidad de vida se ha deteriorado. Su madre, Yuraima Romero, contó a Radio Televisión Martí el calvario que viven por la crisis humanitaria y la hiperinflación.
Algunas veces no hemos podido venir a hacerle su tratamiento.
A diferencia de años anteriores, ahora consiguen los medicamentos, pero no pueden comprarlos por los altos costos.
Las fundaciones nos ayudan, nos consiguen medicamentos, ya que se hace difícil comprarlos.
Y a la inflación se suma lo que deben pagar para llegar a 3 veces por semana al hospital para dializarse.
Mayormente me quedaba en el hospital. Y ahora que pasa a ser adulto, estoy buscando a ver cómo hago para quedarme aquí en Caracas, ya que, mire, el pasaje para allá son 24 bolívares.
En los últimos 5 años han fallecido más de 70 niños en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Las denuncias por estas muertes han ejercido presión, según contó la madre de Yohender.
Por todos esos niños que fallecieron esperando un donante que nunca llegó.
Sin embargo, no pierden la esperanza de que cuando se reactive el programa de trasplantes en Venezuela, ella pueda donarle un riñón a su hijo para que su calidad de vida mejore.
Yo sé que en el momento que mi hijo sea trasplantado, su vida será mejor. Yo confío mucho en Dios que eso va a pasar, pues.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda
y Jacomino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y seguimos acá en el programa. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Juan Antonio Madganzo Luna. Él es coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Muy buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días, agradecido a Tempranito de Mañana.
Bueno, gracias por estar acá. Vamos a comenzar hablando de la difícil situación política, económica y social que se está viviendo ahora mismo en Cuba, pero quiero encaminarme mejor en cómo se refleja en estos barrios más vulnerables, donde ustedes hacen una labor muy, muy buena, esos lugares donde ustedes realizan esas labores comunitarias. ¿Cómo se refleja esto, Juan Antonio?
Sí, bueno, primeramente hay una profundización de la marcha triunfal de las desigualdades. Una marcha triunfal de las desigualdades que no se refleja en la narrativa del régimen cubano. Generalmente, bueno, después de lo sucedido el 11 de julio, ha habido como una política de maquillaje con relación a la atención a los llamados barrios vulnerables, que no son más que barrios profundamente empobrecidos, que a partir de la situación que se dio el pasado 11 de julio de 2021 ha intentado desarrollar una política de maquillaje, pero que una política de maquillaje que no ha llegado a todos los barrios del país, porque generalmente es insuficiente y además la falta de voluntad política por parte del propio régimen con relación a las políticas públicas que no están presentes en ninguno de los programas que han diseñado, desde el programa Atención hacia la Mujer y el programa de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, en el cual tampoco hay una transparencia del mismo, pero sobre todo hay una feminización de la pobreza que sí está visible en la sociedad, que está visible en las comunidades, pero además de eso, no solamente en las comunidades, sino que la pobreza se ha extendido a todos los barrios e incluso a los barrios que en algún momento se consideraban luminosos, ha llegado. Por ejemplo, aquí mismo en el municipio Plaza de la Revolución, donde resido yo, tenemos muy cerca el solar de los Melquiades, que está en el fondo de la propia oficina del Consejo de Estado. Solamente basta con que Díaz-Canel se asome en la ventana y pueda ver visualmente lo que está pasando ahí en la comunidad de solar de los Melquiades. Lo que pasa es que no hay voluntad política para atender. Hay incluso desprecio hacia los pobres, desprecio hacia los negros, hacia los migrantes. Y sobre todo hay una crisis de cuidado que hoy está tocando a toda la sociedad, a todos los segmentos de la sociedad. Yo particularmente, que estoy casi todo el tiempo en la calle, he visto, por ejemplo, en el propio mercado agropecuario, una madre, una abuela, una profesional llorar ante una tarima donde se están vendiendo embutidos y no poder comprar una libra de embutidos porque generalmente su salario o su pensión no le alcanza para poder alimentar a sus nietos y a sus hijos. Y eso es lo que está dando lugar a que generalmente esta crisis de cuidado está teniendo un impacto sobre la salud mental, de una parte significativa de la población, pero sobre todo le toca muy de cerca a las mujeres, a los ancianos y a los niños.
Madrazo, más allá de esa tristeza repartida que nos acabas de contar, ¿cómo tú visualizas el futuro de Cuba cuando tanta juventud prefiere salir por el medio que sea, hacia cualquier país, el que sea, y ese futuro se enfrenta a una baja natalidad, a un envejecimiento de la población y a una escasez de fuerza laboral? O sea, estamos en el año 2023, pero esto va a traer consecuencias nefastas para Cuba. ¿Cómo tú y la oposición en Cuba analizan este asunto?
Sí, efectivamente, ese es uno de los temas Ese es uno de los temas que generalmente nosotros le damos seguimiento. Incluso en los próximos días vamos a estar presentando la convocatoria del foro anual que hacemos que hacemos todos los años en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación, donde esta vez vamos a dedicarle el foro al tema de la infancia, la adolescencia y la juventud, donde generalmente hemos en este trabajo de campo hemos visto que realmente sí hay un país que está navegando hacia cualquier ruta. Ya no solamente es buscando las rutas hacia los Estados Unidos, sino también hemos visto a través del tiempo cómo también los jóvenes como que se arriesgan incluso a transitar por esa ruta de los volcanes. Yo particularmente he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, particularmente docentes que te hablan de que todos los días, casi todos los días o toda la semana le falta un alumno, o por ejemplo graduaciones completas o de alumnos en determinada facultad de la propia universidad, de estudiantes o que se van con los padres, porque incluso también intentan escapar del propio servicio militar, o por ejemplo estudiantes que de pronto se acogen a una beca, sea por la Unión Europea o sea por los programas de beca de Estados Unidos, pero con la intención de escapar de la isla, es decir, no ven futuro. Hay una baja natalidad, incluso hay una revista que se llama Novedades en Población, que pertenece al Centro de Desarrollo de las Migraciones de la Universidad de La Habana, que ya en algunos trabajos de campo te está visualizando de que, por ejemplo, hacia el interior del país hay lugares donde, por ejemplo, en Granma, Santiago de Cuba, hay determinados poblados donde no hay fuerzas femeninas, es decir, ha habido una migración de esos lugares de fuerza femenina hacia el occidente del país o hacia el exterior. Hay un total despoblamiento. Lo otro es que hay un envejecimiento acelerado. Yo particularmente me asusto, yo soy de la generación del 68 y yo me asusto cuando de los pocos amigos, colegas, personas que estudiaron conmigo en la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad, de pronto yo los veo aceleradamente envejecidos, pero también como personas más jóvenes que yo también la veo aceleradamente envejecidos, y eso también tiene una influencia en la crisis de los cuidados, el tema de la alimentación, de la inseguridad alimentaria que hay en el país. También pero veo también cómo los ancianos sufren. Y he visto también, por ejemplo, acá Plaza de la Revolución es el municipio más envejecido del país. A dos cuadras tengo la Asociación de Combatientes de la Revolución Municipal. Y he visto cómo, y he visto muchas veces, accidentalmente he escuchado, cómo algunos de esos ancianos que en algún momento fueron jóvenes y también fueron veteranos de la guerra, hoy generalmente se la están sintiendo económicamente, se quejan de que no pueden ni siquiera costearse un pan, que bueno, un pan puede costar hoy en el mercado, una libra de pan puede costar 200 pesos, no se pueden costear el pan, no se pueden costear un kilo de leche que está en 1.700 pesos aquí en este municipio, y es realmente lamentable como también, por ejemplo, se ha depreciado muchísimo el inmueble, la gente está desesperada y hasta está vendiendo lo más íntimo de su patrimonio. He visto cómo por ejemplo, en este mismo municipio se ha devaluado los inmuebles, y el que no tiene familia está desesperado por vender su casa con todo lo que tenga adentro, por tratar de salir del país. Es decir, es una situación
caótica, bastante, Juan Antonio.
Bastante compleja y caótica.
Así mismo, es una isla en fuga. Se nos quedó el tema de las elecciones, de cómo ustedes también han realizado estos monitoreos y lo que está pasando ahora mismo con la oficialista Comisión de Candidaturas Nacional, que ha aprobado los candidatos para la nominación de diputados. Pero te vamos a invitar después de nuevo al programa para tocar este tema de las elecciones y lo que ustedes hacen como organización para monitorear todo esto. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes.
Gracias, madrazo.
Un abrazo.
Tiempo de deportes cuando son las 8 y 54 minutos de la mañana con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes de tempranito y de mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con el soccer porque otra vez la suerte del sorteo o los dioses del balompié nos van a dar un superclásico que salió de la nada. Se efectuó justamente el lunes por la tarde el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en España y la suerte del sorteo ha puesto al Real Madrid contra el Barcelona en la semifinal. El primer partido se va a jugar en la capital del estado el 1 o 2 de marzo y luego el partido de vuelta se va a jugar el 4 o 5 de abril en el Nou Camp de Barcelona. Y esto significa que cuando se jueguen estos partidos, el Real Madrid y el Barcelona se van a haber visto la cara en 3 competencias distintas. Ya por lo menos sabemos que en la Supercopa Española el Barcelona derrotó al Real Madrid para quedarse con el trofeo. Ahora van a jugar en la Copa del Rey, 2 partidos, 1 en casa de cada uno. En la Liga también tienen que jugar por lo menos una vez más. Ya el Real Madrid tiene una victoria. Y si no fuera porque el Barcelona resultó eliminado en la primera ronda de la Champions, pudiéramos haber tenido otro choque entre Real Madrid-Barcelona en una 4ª competencia distinta. Así que mucho de qué hablar, pero damas y caballeros, Real Madrid-Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey el 1 o 2 de marzo y el 4 o 5 de abril. Ahora pasamos a un resumen rapidito del Abierto Australiano de tenis. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Campeonato Francés de Tenis Roland Garros del 28 de mayo al 11 de junio. Pero ¿sabían ustedes que esta edición del Campeonato Australiano que acaba de terminar fue la 111 en la historia del deporte y pagó 77 millones de dólares en premios y ganancias en Melbourne? Lo ganó en la rama femenina la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, derrotando a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, en 3 sets, 4-6, 6-3 y 6-4. Y en la rama masculina, Novak Djokovic de Serbia derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, también en 3 sets, aunque los últimos 2 sets los ganó el serbio 7-6, 7-6, con rompeempates 7-4 y 7-5. Así que el próximo torneo vamos a ver si Rafael Nadal se recupera de sus muchas lesiones y puede jugar en el Abierto Francés de Tenis el 28 de mayo al 11 de junio. Y también está por ver si Alcaraz, el otro español, se va a haber recuperado de su lesión para jugar también en ese torneo. Ya por lo menos sabemos quién y dónde va a ser el Super Bowl el 12 de febrero en el desierto de Arizona, en Glendale, a las 6 de la tarde, hora de Cuba, los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Rihanna está a cargo del show al medio tiempo, así que tremendo escenario. Y le voy a decir una cosa, los Jefes de Kansas City por poco, por segundo año consecutivo, no logran clasificar. A duras penas vencieron a los Bengalas de Cincinnati en el campeonato de la Confederación Americana por 3 punticos gracias a un gol de campo. En los últimos segundos del partido, los Jefes ganaron 23-20. Pat Mahomes con 2 touchdowns en ese encuentro en el aire y 326 yardas, el quarterback de los Jefes. Las Águilas de Filadelfia, que aplastaron a los Gigantes de Nueva York en el primer juego de playoff, aplastaron a los 49ers de Filadelfia 31-7 y avanzaron fácilmente al Super Bowl, ya les dije, el 12 de febrero en Arizona, en el desierto, los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Pasamos ahora al fútbol soccer en la Liga Española. El Barcelona ha abierto una ventaja de 5 puntos sobre su seguidor más cercano, el Real Madrid. El Barça logró derrotar 1-0 al Girona durante el fin de semana, mientras que el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, solo pudo empatar 0-0 con la Real Sociedad de San Sebastián. Esto significa que el Barcelona tiene 47 puntos, el Real Madrid 42, la Real Sociedad de San Sebastián con 39, el Atlético 34, el Villarreal y el Real Betis de Sevilla con 31 puntos. Mientras tanto, en Alemania, en la campaña más interesante que hemos visto en generaciones, el Bayern de Múnich solamente tiene un puntico de ventaja sobre el Union Berlin. El Leipzig está a 2 puntos detrás, el Frankfurt a 3, el Borussia Dortmund y el Freiburgo están a 3 puntos del Bayern de Múnich. Esto significa que por primera vez en más de 30 años tenemos a 6 equipos alemanes, ¿okay?, compitiendo por la Bundesliga. Y estamos acostumbrados a ver al Bayern de Múnich dominar la liga alemana desde el primer día hasta el final, de vez en cuando con el Borussia Dortmund metiéndose ahí y ganando un trofeo, pero en los últimos 12 años ha sido más que nada el Bayern de Múnich. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche en la liga tenemos a los Lakers de Los Ángeles jugando en casa contra los Nets de Brooklyn a las 7:30, mientras que los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, con promedio de 25-24, versus Oklahoma City Thunder, Orlando Magic contra los 76ers, los Pistones versus Mavericks, Halcones de Atlanta contra los Trailblazers y los Wizards de Washington contra las Espuelas de San Antonio. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Un minuto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, su emisora favorita. Para los amigos que están en Cuba, este oyente que nosotros tenemos que queda en casa de, no puedo decir, a la izquierda, el Lobito mandó a decir que tiene una temperatura de menos 22 grados Fahrenheit. Cuando le dije a Siri, que por cierto me entero hace poco que, porque Juanito me lo dijo, Jaimito me lo dijo, que tenía Siri en el teléfono, le pregunto: Siri, ¿cuánto es menos 22 grados Fahrenheit en centígrados? Y Siri me contesta: menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados. Y el Lobito, feliz, contento, campante, como dice, si eso fuera una gracia. Frío. Haciendo sí. Barbecue en el patio, dice Emilio.
Y en chancletica.
Y en chancletica me te dejo. Como si eso fuera una gracia, menos 3. Lobito, esa temperatura, hijo, es para los osos polares. A que no hay ningún cubano a la redonda donde tú estás. A que no, vaya.
Por favor.
Bueno, dice Jaimito que ahí no ponen la cerveza a enfriar en el refrigerador. ¿Que la vas a poner a enfriar? Si el refrigerador lo tiene fuera de la casa.
Bueno, un saludo para el Lobito y para ese oyente de Holguín que dice que se divierte muchísimo escuchando Tempranito y de Mañana. Gracias a ustedes por estar en la sintonía, Lobito. ¿Qué te voy a contar? Ya te escribía cómo estábamos por acá, sí, por la ciudad de Miami.
Te tengo algo de boxeo y de pelota también. Wow. Y de pelota. Así que anuncio. Son las 9:02 de la mañana, casi 3, pero bueno, 9:02, casi 3. Pasamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un familiar de un desaparecido en naufragio en Matanzas asegura no haber recibido información de las autoridades sobre el caso. Ivette Pacheco ofrece un reporte con el testimonio.
Madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica en Cárdenas, Matanzas, la pasada semana, asegura que las autoridades no le dan información sobre las operaciones de búsqueda, pero además que no ha podido ver a su esposo, quien permanece detenido tras sobrevivir la tragedia.
No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es por mediación de las redes.
Así lo dijo a Radio Martí Yulisán Barrios, quien reside en Cárdenas y es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González, quien pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, según sobrevivientes.
Él me contó que ella lo vio delante nadando, ayudando inclusive a una muchacha, que iba todo el tiempo pegado así detrás de su papá. Me dice, Yuli, si yo que vine más cansada, llegué, él tiene que haber llegado, él tiene que estar ahí en el cayo. Entonces también la muchacha que le ayudó, y yo llegué y él me ayudó, yo estoy viva por él. Él tiene que haber llegado porque se fue adelante de mí. Ya cuando íbamos llegando a la orilla, yo le dije, suéltame, porque no quise seguir abusando de él. Y él no me quería soltar. Y yo le dije, sí, vivo, suéltame, ya yo llego. Me dijo, si yo llegué, y él se me fue adelante, él llegó.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23, precisamente el martes, un día después, cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.
Yo me enteré por la calle. Fui directo al policlínico de Santa Marta. Cuando llegué allí, el médico que los atendió me dijo que estuvieron allí, este es el listado, los atendimos y los mandamos directamente para la unidad de Santa Marta. Allí llegué a la unidad 5:00, 6:00 de la tarde. Yo estuve allí 24 horas contadas, sin ningún tipo de información.
Según Barrio, su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas.
Se los llevaron en dos patrullas para el técnico sin dejarnos verlo, con la misma ropa que tenían puesta sucia en el petróleo, sin un baño. Mi esposo está todo quemado, los pies, sus partes.
Mientras continúa la búsqueda por parte de embarcaciones particulares.
Han salido varias embarcaciones pesqueras particulares brindando su ayuda. No, yo los ayudo con el combustible, yo los ayudo con lo que tengan que llevar de comer para que puedan ir. Ellos, no, tranquila, nosotros vamos, no hay que darnos nada.
Radio Martí contactó con la unidad de bomberos de Cárdenas.
Sí, sigue la búsqueda todavía.
El reporte oficial indica que hasta el momento 11 personas sobrevivieron al naufragio, mientras 12 se encuentran desaparecidas y otras 5 perdieron la vida en el incidente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, de la isla no despega el turismo en Cuba y precisamente la isla dice aspirar a llegar a los 3,5 millones de visitantes extranjeros este año, lejos aún de los casi 4 o 3 millones que alcanzó en 2019 cuando experimentó una contracción interanual de 9,3%. Luis Guardia tiene este informe.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El turismo repunta en el Caribe mientras la mayor de las Antillas queda a la zaga. México se consolidó como uno de los destinos más visitados del mundo y superó los niveles prepandemia. Cancún captó poco menos de la mitad del total de visitantes, o sea, unos 30 millones de vacacionistas llegaron a este balneario.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas. Puerto Rico y el Caribe colombiano también tienen indicadores que muestran una recuperación a niveles prepandemia. Estos cuatro destinos son muy similares a Cuba turísticamente hablando. La mayor de las Antillas no llegaba a la meta prevista y cerraba 2022 con poco menos de 1.7 millones de viajeros internacionales, según cifras oficiales. Conocedores del tema, según la situación económica existente en la isla, piensan que apenas llegarán 2.3 millones en los próximos 11 meses. Ante el déficit de vacacionistas extranjeros, la oficialista agencia de turismo Avanatur publicó ofertas para estancias en cuatro hoteles de la isla en moneda nacional. Los Iberoestar Varadero, Taínos, Daiquirí y Bellacosta ofrecen servicios de todo incluido a precios inalcanzables para el cubano promedio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, promovió en Miami los beneficios del programa de parol humanitario para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. José Pernale te informa.
De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos.
Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos.
Incomprehensible to me. Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mayorkas el requerimiento de apoyo federal.
Hablé con el secretario Mayorkas sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos.
El secretario Mayorkas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Congreso de Perú acordó analizar el adelanto de las elecciones generales en 2023 después de semanas de letales protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como de los miembros del Parlamento. La decisión se logró con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Y ahora los legisladores comenzarán a debatir una fórmula para fijar una posible fecha de elecciones. El viernes, los parlamentarios rechazaron una propuesta para establecer octubre como el mes de elecciones generales y el 1 de enero de 2024 como inicio del mandato del nuevo presidente y de nuevos 130 legisladores del Parlamento unicameral. En caso de que no se logren acuerdos, Boluarte y los 130 legisladores tendrán que continuar en sus funciones hasta 2026, según lo establece la ley. En Venezuela están pidiendo la liberación de los presos políticos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, realizó la solicitud, al igual que investigaciones creíbles sobre desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Marcano tiene este informe.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, dijo que pudo escuchar el relato de varias víctimas y sus familiares, entre ellos el de la hermana de una mujer que fue detenida y violada.
Escuché casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, y familiares que murieron en operaciones de seguridad y manifestaciones.
El funcionario de la ONU y quien sustituyó a Michelle Bachelet señaló que se le entregó a Nicolás Maduro una lista detallada sobre presos políticos que esperan sean liberados. Afirmó que su oficina seguirá de cerca la situación de cada uno de ellos.
Entre otros asuntos que destaqué estuvo el extendido y prolongado uso de la detención preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Recibí compromisos de que las quejas de tortura serían atendidas de manera decidida, completamente investigadas y que los responsables serían llevados ante la justicia.
Una dependencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estará 2 años más en Venezuela. Volker Turk pidió una reforma del sistema de justicia y el acceso a todos los centros de detención. Además, reiteró su apoyo a las conversaciones entre el gobierno y la oposición y exhortó a las partes que se embarquen en un diálogo significativo durante una declaración final leída tras su visita oficial a Caracas. Por cierto, la nueva diputada de la oposición, la que sustituyó a Guaidó como representante del gobierno interino desde su exilio en España, aseguró que está siendo amedrentada por el chavismo.
He recibido amenazas que me han enviado de personas que conocen o tienen
personas cercanas al madurismo.
A la opositora le preguntaron por su papel frente al ahora gobierno interino y la posibilidad de que gestione dineros y activos retenidos por gobiernos que fueron aliados de Guaidó para que no terminasen en manos del régimen, y esto fue lo que dijo.
Le da también funciones legales de representación, de litigio, de designación y ratificación. En consecuencia, no se pierde la continuidad en relación al gobierno interino.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:13 de la mañana. Gracias a Ariane González y le damos la bienvenida ahora a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Martes acá en Radio Martí. Hoy tenemos dos temas centrales en el espacio. La cuestión de la inflación y el costo de los alimentos está marcando récord ya de entrada. Mañana es día 1 de febrero. Un litro de aceite está costando 1.300 pesos como promedio a lo largo y ancho del territorio nacional, 450 pesos una libra de carne de cerdo, el arroz está desaparecido, el escenario es bastante complejo. De ese tema vamos a estar hablando ampliamente en el espacio de hoy. También tenemos la situación de 5 presos políticos del 11J que están recibiendo todo tipo de acoso, hostigamiento, faltante de medicamentos, pésimas condiciones alimentarias. Se trata de Rosa Jani Millo Espinosa. Esta muchacha tiene 26 años, madre de una niña de 9 años. Ella y su esposo, Rolando López Rodríguez, ambos fueron condenados a 6 años de prisión por las protestas del 11J. Ella está en la prisión de mujeres de Guatao, él está en la prisión de Guanajay. Ayer recibieron la visita de su mamá, que va a estar con nosotros contándonos todas las penurias. Le prohibieron incluso a la pobre presa política que podía sentar hasta su hija dentro del penal, que es su hijita de 10 años, encima de las piernas. Una cosa espantosa el acoso.
Y una familia dividida.
Está el caso de Giovanni Rosel García Caso. Le han reducido en Holguín, este está cumpliendo 15 años de prisión, le han reducido a la mitad la porción de los alimentos. Es casi hambruna lo que hay en ese penal del Yayal. Así como la situación de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de prisión en la prisión de Boniato, sin medicamentos y hostigado en el penal. Y finalizamos con el caso de Ángel Jesús Vélez Marcano en Camagüey, cumpliendo 6 años, por unas lesiones en la piel producto de la escabiosis, la sarna más conocida popularmente en Cuba. Bueno, pues fue hospitalizado en el penal de la prisión de Kilo 8. A ningún preso, la escabiosis es una cosa que es un hábitat natural en las cárceles cubanas. Su mamá denuncia que esta situación se debe a que, como está ahora internado en un penal, no puede tener comunicación con él diariamente, ni tampoco le permiten a ella llevar los medicamentos como la permetrina, que es necesario para esto. En fin, estos son los temas que tenemos hoy, la pesadilla que siguen sufriendo tanto familiares como los condenados por el 11J. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. ...9:16. ¡Exilda! No, pero ¿qué así? Tú pensabas que hoy, porque se está acabando el mes, no habían sucedido cosas atrás del almanaque importante que yo hiciera así, te dijera, más, despierta, hija.
Estás más contento que si te hubiese regalado un helado de Cativía.
Sí, que por cierto, dice el cubano de Finlandia, que ¿qué fue lo que dijo el cubano de Finlandia?
Hay tantas cosas que dice él.
Que la punzada de Guajiro que debe dar el helado de Cativía.
Así mismo, así mismo.
Lo he visto, la punzada de Guajiro, cuando se te mete un frío aquí en la frente, que yo no sé qué tiene que ver
es un dicho.
Este tubito que baja para acá con la frente. No sé qué tiene que ver. Bueno, efemérides de un día como hoy, 31 de enero, un día como hoy del año 1804. Señores, presten atención porque Teudi se baña con esta música. ¿Eh? Teudi se baña con esta música. Un día como hoy, en Alemania, de 1804, Ludwig van Beethoven concluyó su tercera sinfonía llamada Heroica. Vamos a escuchar un pedacito.
Esa es la parte de la espalda. Ahí está. Esa es la parte de los deditos, los pies.
Qué poca cultura.
Qué niño más
qué
culto.
Poca
¿cómo
cultura.
Que es poca cultura? ¿Si
la
se
tuya.
Baña con eso?
La tuya.
¿Se baña con eso?
La tuya.
¿Eso? No, y con la ventana abierta para que los vecinos se enteren. Cabecita. Ya, tumba, ya, sécate. Sécate ya, me tomen hasta las 9, hasta las 10 de la mañana. Está bueno ya. Bueno, un día como hoy del año 1901, en Moscú se estrena la obra Tres Hermanas de Anton Chekhov. Eran cinco, pero sabiendo lo que venían, dos se fueron. Y se quedaron en tres hermanas. Sí, porque el 17 vino lo que la Revolución de Octubre y habían dos hermanas inteligentes. Un día como hoy, también del 1922, en el aeródromo de Getafe, esto es en la madre patria, España, el autogiro de Juan de la Cierva. Este señor fue el que inventó el aparato precursor del helicóptero. En su primer vuelo se elevó nada más y nada menos que 25 metros del suelo. Durante 3 minutos, señores, estamos hablando de 1922, un autogiro, un helicóptero viejo, ¿eh? 3 minutos a 25 metros del cielo, toda una epopeya para ese momento. Pasamos a algo que se inventó un día como hoy en el año 1930 y se usa todavía. ¿Y por qué se usa? Bueno, porque es tremendo invento. Una compañía estadounidense, la 3M, lanzó al mercado, se lo voy a decir en español, porque si lo digo en inglés con mi inglés de Boston Market, Scotch Tape, la cinta adhesiva, Scotch Tape. Se inventó un día como hoy del año 1930, señores. ¿Eh? Y se sigue usando. Y se sigue usando. ¿Cetita?
Sí. ¿Tú lástima que aquí no haya ahora una.
¿Tú lo usas?
Lástima que no haya una aquí ahora.
Aquí no, pero lo hay. Eso sirve para todo. Para ponértelo en la boca,
para
cerrar
ti,
un...
Para ti,
bueno, lo que sea. Un día como hoy, y esto tiene que ver con mucha gente en Cuba que estudió en esta escuela... En las afueras de La Habana se inauguró un día como hoy de 1970 la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin. Mucha gente. Una escuela que en su momento era una escuela, hacían la propaganda que era una escuela prestigiosa. De hecho, se llevaron a los mejores maestros para allá y era... A principio, como todo, funcionaba bien. Muchísima gente, conocidos y desconocidos, pasaron por esa escuela, la Lenin. No, yo estudié en la Lenin, ¿de qué año? Pam, pam. Así que muchísimos, miles de cubanos pasaron por esa escuela. Un día como hoy, del año 1976, en España, comenzaron a circular monedas con la efigie del rey Juan Carlos. Un día como hoy del año 1990, y escuchen esto, señores, porque esto sí es curioso. En el mundo de los comunistas, la McDonald's no se conocía. Y cuando esta compañía decide abrir en 1990 la primera sucursal de la empresa de hamburguesas McDonald's en Rusia, lo que se formó fue un... En cubano, un sal para afuera, un quítate tú para ponerme yo. La gente se fajaban en ruso. Yo no sé cómo tú te sabes fajar en ruso.
No.
Yo no sé cómo se fajaban en el ruso, pero lo que sí se puede ver a través de fotografías de la época es que habían miles de personas haciendo cola. Y los cálculos estimados del primer día constituyen un récord para McDonald's en la apertura de cualquier tienda, porque se atendieron a 30.000 personas. La CBC en ese momento dijo que se había atendido a 30.000 personas el primer día en Rusia, porque no sabían lo que era una...
¿Te imaginas?
Y estamos hablando de 1990.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
¿Te imaginas? Lo mismo que me estoy imaginando
lo
yo.
Lo mismo que te... Bueno, de hecho, claro, no está al alcance de los cubanos, pero en la base naval de Guantánamo, hay McDonald's. El único McDonald's que hay en Cuba está en la base naval de Guantánamo. Me imagino, por allá por los años 90, justo a principios, un poco recortero, surgieron unas hamburguesas en ciertos lugares del país, de Cuba, que le decían las McCastro, sí, porque por $2 te daban una hamburguesa y un refresco. Claro, después con el tiempo tú tenías que empezar a revisar la hamburguesa antes de meterle una mordida, porque había alguien que decía con un cuchillo y le metía un chanfleado a la hamburguesa, y con ese pedacito que le quitaba la tuya, iba haciendo otros pedacitos y constituían otra hamburguesa que, por supuesto, vendían por la izquierda. En fin, como es el tumbe del cubano. Pero bueno, la apertura del McDonald's en 1990 obviamente simbolizó una nueva vida, porque por primera vez veían lo que veían. Un día como hoy del año 1999, y esto es más serio, científicos de la Universidad de Alabama, Birmingham, Alabama, aquí en Estados Unidos, descubrieron los restos de un chimpancé llamado Marilyn, que se había muerto en el año 1985, que ese chimpancé tenía el virus del SIDA y procedía de ese animal. Se supone que en ciertas partes del continente africano, la ingestión, o sea, comerse algunos tipos de monos que tenían este virus, fue lo que propagó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, entre los seres humanos. Eso fue catastrófico en la década de los 80, mediados de la década. ¿Qué? ¿Está bonito el reloj, Teudy? A ver si hay...
Se lo regalaron.
Que diga la hora. 9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No hace mucho tiempo, Ucrania era uno de los mayores productores de alimentos para la exportación. Fue el quinto mayor exportador de trigo y el segundo mayor exportador de aceite de girasol. La brutal invasión de Rusia en febrero de 2022 cambió todo eso. Sus fuerzas armadas atacaron deliberadamente las instalaciones de producción y transporte de alimentos de Ucrania. Bombardearon y quemaron cosechas, sembraron campos con minas, impidieron que los barcos que transportaban trigo ucraniano salieran de los puertos del Mar Negro y destruyeron las instalaciones de almacenamiento de granos. Por lo tanto, impidieron que los cultivos ucranianos llegaran a los mercados mundiales, dejando a algunos de sus clientes más confiables, las organizaciones de ayuda humanitaria, sin comida para entregar. Esto exacerbó una situación ya mortal en regiones que dependen de la ayuda alimentaria para combatir el hambre. Es por eso que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lanzó en julio del año pasado la Iniciativa de Resiliencia Agrícola Ucrania, también conocida como Agri-Ucrania. Agri-Ucrania tiene como objetivo ayudar a los agricultores ucranianos a superar muchos de los peores obstáculos para producir, almacenar y transportar alimentos en una Ucrania devastada por la guerra. A su vez, su éxito ayudará a aliviar la crisis de seguridad alimentaria mundial, exacerbada por la guerra de Rusia contra Ucrania. A largo plazo, Agri-Ucrania será fundamental para apoyar las necesidades del sector agrícola y de exportación de Ucrania, que seguirán siendo vulnerables a la agresión de la Federación Rusa en los meses y años venideros. Más recientemente, a finales de enero, USAID, la empresa farmacéutica y de biotecnología Bayer, anunciaron una nueva donación de semillas de hortalizas de alta calidad a 25.000 hogares y microagricultores ucranianos. Bayer ha donado previamente más de 40.000 bolsas de semillas de maíz. Esto se basa en la asociación de USAID con Bayer para aumentar el acceso de los agricultores a las semillas de maíz a través de una inversión de $34.9 millones para aumentar la capacidad de las instalaciones de procesamiento de semillas de la empresa en Ucrania. También ha contribuido con fondos para una máquina de limpieza mecánica de minas, para ayudar a los agricultores a cultivar alimentos de manera segura. En coordinación con las operaciones de remoción de minas
financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. AgriUcrania tiene como objetivo aumentar el acceso de los agricultores ucranianos a las necesidades agrícolas críticas, como semillas, fertilizantes, equipos y productos para la protección de cultivos. Trabaja para mejorar la infraestructura de exportación de Ucrania y, por lo tanto, su capacidad para exportar productos agrícolas de manera eficiente, aumentar el acceso de los agricultores a la financiación y ampliar la capacidad de las empresas ucranianas para secar, almacenar temporalmente y procesar productos agrícolas. Estados Unidos apoya a Ucrania y sigue comprometido a respaldar al país y su pueblo tras la guerra no provocada e injustificada de Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados en gran parte de la isla, con aisladas lluvias principalmente en la costa norte oriental. La tarde se prevé cálida con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos van a proceder del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y serán un tanto superiores en zonas de la costa norte oriental. En cuanto al mar, se prevén marejadas en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de las costas, aunque se espera un aumento a oleaje en la costa norte de Occidente y centro en la noche de hoy.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Voy a pasar por alto la trompetilla esta que me dedican siempre para felicitar a un ex pelotero que está de cumpleaños hoy, el señor Nolan Ryan, el maestro del ponche. Participó en 27 temporadas en las Grandes Ligas, le decían el expreso de refugio del Texas. Tiene el récord de 5,714 ponches. Señores, 5,714 ponches. Jugaba con el número 34 en su espalda. Así que está de cumpleaños hoy Nolan Ryan. Nació en el año 1900. Nació en el 47, tiene 76 años.
Del alma.
Yo lo hacía más joven.
Del alma. Nada que
76 tuyo. Años, no la rayen. De verdad que yo lo hacía más. Oye, el tiempo. Bueno,
mírate a ti.
No, miro a mi alrededor y digo, Dios mío.
Te miramos a ti y decimos, ¿cómo pasa el tiempo?
Santo Benia, lo que tengo al lado mío.
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, vamos a las noticias, que esto de la edad no me conviene. Son las 9:32 de la mañana.
Gracias, Alfredo. Las hermanas opositoras y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido recibieron visita familiar el lunes en la cárcel Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, dijo a Radio Martí que en el encuentro ambas pudieron ver a sus hijos y que, según le comentaron, han presentado problemas de salud.
Y hasta ahora siempre tenían visitas semanales. Hoy le habían hecho juicio de apelación y todo, la sentencia firme, pero supuestamente aún los papeles de la sentencia, la resolución que tomó el jurado, no había llegado a la prisión, pero ya parece que llegó. Y entonces ahora la visita se nos extendió por 15 días. O sea, entonces ya cuando yo llego a la mesa, que nos abrazamos, que los veo ella con los ojos aguados haciendo, como decimos los cubanos, de tripas corazón para no llorar, los muchachos alegres verla, ¿no? Y ella es muy conmovida. Que yo le digo, fuerza, que ustedes... muchos ojos están sobre ustedes, están mirando, ustedes son ejemplos. Y entonces que me dice, sí, mami, como hay gente que te quiere aquí en Cuba. Porque ven las publicaciones que hago la gente cuando comenta. Y dice, sí, mami, sí, como hay gente que te quiere aquí en Cuba. Y es menor, con un poco, un team más de inocencia, ¿no? Que le dice, no, aquí no. Como hay gente que te admira y te quieren allá afuera. Bueno, con ella realmente ha sido estado la que ha manejado todos los hilos, le han suspendido las visitas juntas, 63 días Erika en una celda de castigo, no una celda de castigo, en un hueco. Hoy nos llamaron la atención porque pusimos la... ellas entraron y unieron la mesa en lo último y fueron allá y dijeron, no pueden sentarse más aquí, tiene que ser adelante. Donde ellas están sentadas ahí conversando, vigilando, ahí tenemos que estar nosotros pegaditos a ellas. Ella, Erika, le dijo, pero bueno, ¿qué nosotros vamos a decir que ustedes no se van? Angélica tuvo una inflamación en el pulmón, pero ya ha mejorado. A María Cristina, la que está teniendo unas taquicardias muy grandes, primero le dijeron que era del estrés y ahora dice que es por, no ha ido como tal a un hospital, sino a los médicos de ahí, que es por la tiroides.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron arrestadas el 12 de julio de 2021 y condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la localidad de Quívica, Mayabeque. Y el preso político José Rodríguez Herrada está privado de los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Así lo denuncia su esposa en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, han descuidado la medicación al preso político José Rodríguez Herrada, aquejado de hipertensión.
Me dice que hace más de 6 días no le dan el medicamento de la presión porque el que él toma dicen que no lo hay. Pero bueno, hay otro y tampoco se lo dan.
Si es el médico el que tiene que indicar el otro tipo de pastilla, deberían entonces que el médico ir a verlo. No es que no resuelven nada. Y entonces eso puede traerle problemas, que se le suba la presión. Cuando él ese medicamento se lo mandaron es porque él lo necesita.
Denunció la esposa Jacqueline Licor.
Se declaró hipertenso. Ahí mismitico lo vio el médico a él y le mandó ese tratamiento.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asentado en Madrid, ha recibido informes de enfermedades sobrevenidas o agravadas en prisioneros políticos y de conciencia, que incluyen la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias.
Tiene un catarro grandísimo y en la última visita que tuve el 12 de enero no me dejaron pasar las vitaminas C y los centros que le llevé porque no iban en pomo sellado. Tampoco se pueden llevar los pomos sellados porque se pierden.
Rodríguez Herrada, manifestante del 11 de julio en Caibarí, en Villa Clara, está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses en prisión por desorden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. La agencia AFP tiene los detalles de esta información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. Estos aviones encabezan la lista de armas deseadas por los líderes ucranianos. Las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales. La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Kiev de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea. Sin embargo, este sigue siendo asunto de álgido debate en Occidente. Cuando se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, hay expectativas crecientes de que Biden viaje a Europa como muestra de apoyo para la alianza que respalda a Ucrania.
10 niños fallecieron en el año 2022 en el Hospital JM de Los Ríos, el más grande de Venezuela que atiende enfermedades crónicas. Aymara Lorenzo conversó con la madre de un joven que espera no convertirse en uno más de esta lamentable cifra.
Aunque Joender Chacón quisiera llevar una vida como la de cualquier joven de 18 años, no puede. Cuando tenía 5 años le detectaron insuficiencia renal crónica. Desde el 15 de marzo de 2021 está sometido a diálisis para depurar su sangre porque sus riñones no pueden hacerlo. Su calidad de vida se ha deteriorado. Su madre, Yuraima Romero, contó a Radio Televisión Martí el calvario que viven por la crisis humanitaria y la hiperinflación.
Algunas veces no hemos podido venir a hacerle su tratamiento.
A diferencia de años anteriores, ahora consiguen los medicamentos, pero no pueden comprarlos por los altos costos.
Las fundaciones nos ayudan, nos consiguen medicamentos, ya que se hace difícil comprarlo.
Y a la inflación se suma lo que deben pagar para llegar a 3 veces por semana al hospital para dializarse.
Mayormente me quedaba en el hospital. Ahora que pasa a ser adulto, estoy buscando a ver cómo hago para quedarme aquí en Caracas, ya que, mire, el pasaje para allá son 24 bolívares.
En los últimos 5 años han fallecido más de 70 niños en el hospital JM de Los Ríos en Caracas. Las denuncias por estas muertes han ejercido presión, según contó la madre de Joender.
Por todos esos niños que fallecieron esperando un donante que nunca llegó.
Sin embargo, no pierden la esperanza de que cuando se reactive el programa de trasplantes en Venezuela, ella pueda donar un riñón a su hijo para que su calidad de vida mejore.
Yo sé que en el momento que mi hijo sea trasplantado, su vida será mejor. Yo confío mucho en Dios que eso va a pasar, pues.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Congreso peruano suspendió hasta el martes el debate para resolver si aprueba un adelanto de las elecciones generales para este año en medio de protestas y bloqueos que no cesan en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La agencia AFP informa.
Perú suspendió hasta el martes el debate para resolver si adelantan las elecciones generales para este año. El partido derechista Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori busca adelanto de elecciones para octubre. Así, la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y autoridades electas entregarían el poder en diciembre de 2023. Pero la izquierda insiste en que se incluya un referendo para crear una asamblea constituyente. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular. Con el adelanto de elecciones se busca una salida institucional a la grave crisis política y social que vive el país, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, luego de que intentó gobernar por decreto. Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, pero se desataron manifestaciones que piden su renuncia. Las protestas dejan ya 48 muertos en 7 semanas. El lunes, cientos de personas marcharon hacia el centro de Lima, que ha sido escenario de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Los cortes de carreteras han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias. En el distrito de Poroy, a 15 kilómetros de la ciudad del Cusco, alrededor de 300 personas hacían cola para comprar un balón de gas doméstico. En la región de Ica, 200 kilómetros al sur de Lima, decenas de militares despejaron varios tramos de la ruta Panamericana Sur que se encontraban bloqueados desde la semana pasada. Además, se llevó a cabo el velorio de Víctor Santisteban, un manifestante de 55 años que falleció el sábado al recibir el impacto de un objeto en la cabeza durante la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó ayer el atentado suicida perpetrado en el interior de una mezquita en la ciudad pakistaní de Peshawar, que ha dejado por el momento 59 muertos y 157 heridos. Guterres ha recordado que la libertad de religión es un derecho humano universal y afirmó en ese sentido que es particularmente abominable que el ataque se produjera en un lugar de culto. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre 9:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Exilda, déjame terminar esta lista de celebridades que nacieron un día como hoy, el 31 de enero, para que después de tu día una bobería ahí.
Fresco.
El 31 de enero de 1797, para que vean que nuestros amigos en Cuba, nosotros somos gente fina, culta y preparada, como nos gusta la música clásica, nació este compositor austríaco Franz Schubert, de principios del romanticismo musical, continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo del anterior Beethoven. Vamos a escuchar a Schubert. Siéntate, te voy, por favor.
Qué derroche de cultura hay aquí hoy en tempranito.
No parpadees tanto, por favor. No voy a decir el nombre de qué, porque... Muchacho, que no parpadees tanto.
Sí, Alfredo, sí.
Bueno, ahí lo tienen. Pancho Schubert, porque a los franceses se le dice Pancho. Pancho Schubert.
Lo último, señores, lo último. Productor, ponga freno a esto.
Tumba, como para otro. Bien. Nació un día como
hoy. No, pero lo de hoy promete. Los nacimientos que tiene él hoy prometen. Sigue.
¿Por qué no engrasas los ejes?
No, prometen.
¿Por qué no engrasas los ejes? Un día como hoy nació Atahualpa Yupanqui, cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino, autor de esta bella melodía.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar?
Bueno, pues un gigante de la canción, de la composición argentina, ampliamente considerado como el músico argentino más importante de la historia del folclore. Ahí lo tenían, Atahualpa Yupanqui. ¿Tú engrasas los ejes de...?
Es que yo no tengo carreta.
Ah, no tienes carreta. ¡Ah! Un día como hoy también nació Jersey Joe Walcott. Fue un boxeador estadounidense, campeón mundial de la categoría de peso pesado. Y esto complaciendo al Lobito por el año 1951 y 52. Jersey Joe Walcott vivió hasta el año 94. También nació un día como hoy un señor que está en la gloria por ser un, bueno, por ser una persona que inventó algo que le fascina a todas las mujeres del mundo. No es un perfume, es el nacimiento del señor Manuel Jalón, inventor español, que patentó un modelo de fregona. Un modelo de la fregona es... ese cubo con el palo de trapear y un escurridor al lado que tú le das
qué
vuelta.
¡Qué sexista, ¿eh? Tú! ¡Wow! ¡Qué machista!
Yo he oído mujeres que dicen que ese invento es maravilloso porque no tienen que apretar la colcha con las manos.
Vamos.
Bueno, también nació un día como hoy de 1921 el tenor Mario Lanza.
Granada, tierra en sol, rentada. Que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde, guitarra cubierta de flores.
Y seguimos con cumpleaños musicales. Nació un día como hoy Chad Channing, Este señor, muy conocido por haber sido baterista del grupo Nirvana desde el año 1988 hasta 1991. Qué canciones para todo el mundo. Schubert y Beethoven para los muchachos que están detrás del cristal. Mario Lanza para Exilda y Nirvana para un servidor. Hemos complacido a todas las vertientes musicales de los presentes en este programa. Ustedes vean que...
¿Ya terminaste?
¿Qué trabaja usted?
¿Ya terminaste?
Métele, métele.
Dice el cubano de Finlandia que es Schubert y helado de yuca, que hoy estamos pasaditos de rosca. Bueno, les cuento que el reconocido cantante, productor y compositor Víctor Manuel será galardonado con el premio Lo Nuestro a la Trayectoria por su excelencia musical durante todos estos años de su carrera.
¿Qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí.
Bueno, pues él ha dicho, me siento muy honrado con esta noticia, gracias por esta distinción y gracias a mi público por el apoyo incondicional a mi música durante todos estos años de carrera. Ese tema que están escuchando, vamos a ver si el gas pela, está nominado como artista Víctor Manuel, álbum y por colaboración del año con este tema con Mickey Wood and Marvy Santiago. Forma parte del disco Lado A, Lado B. En el lado A, él pone estos sonidos modernos. Y en el lado B, pues están estas salsitas que lo hicieron tan famoso. Lo pueden disfrutar en YouTube. Así que Víctor Manuel, galardonado con el premio Lo Nuestro a la Trayectoria Artística.
Canta con tremendo swing.
Así que no venga a roncarme con tiraera. Ya comienza la lección, vengan niños para la escuela. Pongan todos atención, llegó el gallo de Isabela.
Cuando son las 9:50 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con el soccer porque otra vez la suerte del sorteo o los dioses del balompié nos van a dar un superclásico que salió de la nada. Se efectuó justamente el lunes por la tarde el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en España y la suerte del sorteo ha puesto al Real Madrid contra el Barcelona en la semifinal. El primer partido se va a jugar en la capital del estado el 1 o 2 de marzo y luego el partido de vuelta se va a jugar el 4 o 5 de abril en el Nou Camp de Barcelona. Y esto significa que cuando se jueguen estos partidos, el Real Madrid y el Barcelona se van a haber visto la cara en 3 competencias distintas. Ya por lo menos sabemos que en la Supercopa Española el Barcelona derrotó al Real Madrid para quedarse con el trofeo. Ahora van a jugar en la Copa del Rey, 2 partidos, 1 en casa de cada uno. En la Liga también tienen que jugar por lo menos una vez más. Ya el Real Madrid tiene 1 victoria. Y si no fuera porque el Barcelona resultó eliminado en la primera ronda de la Champions, pudiéramos haber tenido otro choque entre Real Madrid-Barcelona en 1/4 competencia distinta. Así que mucho de qué hablar, Pero damas y caballeros, Real Madrid-Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey el 1 o 2 de marzo y el 4 o 5 de abril. Ahora pasamos a un resumen rapidito del Abierto Australiano de Tenis. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Campeonato Francés de Tenis Roland Garros del 28 de mayo al 11 de junio. Pero ¿sabían ustedes que esta edición del Campeonato Australiano que acaba de terminar fue la 111 en la historia del deporte y pagó 77 millones de dólares en premios y ganancias en Melbourne? Lo ganó en la rama femenina la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, derrotando a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, en 3 sets, 4-6, 6-3 y 6-4. Y en la rama masculina, Novak Djokovic de Serbia derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, también en 3 sets, aunque los últimos 2 sets los ganó el serbio 7-6, 7-6, con rompeempates 7-4 y 7-5. Así que el próximo torneo vamos a ver si Rafael Nadal se recupera de sus muchas lesiones y puede jugar en el Abierto Francés de Tenis el 28 de mayo al 11 de junio. Y también está por ver si Alcaraz, el otro español, se va a haber recuperado de su lesión para jugar también en ese torneo. Ya por lo menos sabemos quién y dónde va a ser el Super Bowl el 12 de febrero en el desierto de Arizona, en Glendale, a las 6 de la tarde, hora de Cuba, los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Rihanna está a cargo del show al medio tiempo, así que tremendo escenario. Y les voy a decir una cosa, los Jefes de Kansas City por poco, por segundo año consecutivo, no logran clasificar. A duras penas vencieron a los Bengalas de Cincinnati en el campeonato de la Confederación Americana por 3 punticos gracias a un gol de campo en los últimos segundos del partido. Los Jefes ganaron 23-20. Pat Mahomes con 2 touchdowns en ese encuentro en el aire y 326 yardas, el quarterback de los Jefes. Las Águilas de Filadelfia, que aplastaron a los Gigantes de Nueva York en el primer juego de playoff, aplastaron a los 49ers de Filadelfia 31-7 y avanzaron fácilmente al Super Bowl, ya les dije, el 12 de febrero en Arizona, en el desierto, los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Pasamos ahora al fútbol soccer en la Liga Española. El Barcelona ha abierto una ventaja de 5 puntos sobre su seguidor más cercano, el Real Madrid. El Barça logró derrotar 1-0 al Girona durante el fin de semana, mientras que el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, solo pudo empatar 0-0 con la Real Sociedad de San Sebastián. Esto significa que el Barcelona tiene 47 puntos, el Real Madrid 42, la Real Sociedad de San Sebastián con 39. El Atlético 34, el Villarreal y el Real Betis de Sevilla con 31 puntos. Mientras tanto, en Alemania, en la campaña más interesante que hemos visto en generaciones, el Bayern de Múnich solamente tiene 1 puntico de ventaja sobre el Union Berlín. El Leipzig está a 2 puntos detrás, el Frankfurt a 3, el Borussia Dortmund y el Freiburgo están a 3 puntos del Bayern de Múnich. Esto significa que por primera vez en más de 30 años tenemos a 6 equipos alemanes, ¿okay?, compitiendo por la Bundesliga, y estamos acostumbrados a ver al Bayern de Múnich dominar la liga alemana desde el primer día hasta el final, de vez en cuando con el Borussia Dortmund metiéndose ahí y ganando un trofeo, pero en los últimos 12 años ha sido más que nada el Bayern de Múnich. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche en la liga tenemos a los Lakers de Los Ángeles jugando en casa contra los Nets de Brooklyn a las 7:30, mientras que los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, con promedio de 25-24, versus Oklahoma City Thunder, Orlando Magic contra los 76ers, los Pistones versus Mavericks, Halcones de Atlanta contra los Trailblazers y los Wizards de Washington contra las Espuelas de San Antonio. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y 56 minutos de la mañana es lo que nos falta para irnos.
Es nada, es nada, es nada. Nos vamos con este tema, señores. También dedicado a un ex, cuentan por ahí, Miley Cyrus. Flowers, los queremos.
Started to cry, but then remembered I